Y vamos a pedir consulta sobre la sentencia histórica del Prusés y sobre estos entresijos complicados. Nos acompaña esta mañana don Jesús Zarzalejos, que es abogado y profesor de Derecho Procesal y Penal. Don Jesús, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues explíquenos esta diferencia entre la condena por rebelión que solicitaba el fiscal y la de secesión que parece se hace pública mañana.
Sí, bueno, estamos hablando de una sentencia todavía que no está ni firmada, ni notificada, ni publicada. Por lo tanto, hablamos más bien de las informaciones, más que de la propia sentencia. Y eso a mí personalmente siempre me lleva a ser muy muy cauteloso, porque luego la letra pequeña incluso de una sentencia que promete ser muy extensa nos puede dar pautas de las que a lo mejor ahora no somos conscientes y que a lo mejor obligarán a algunos que están haciendo ciertas valoraciones a modificarlas, más o menos levemente. Pero bueno, si es cierto que se condena por sedición, pues lo que se ha valorado es que la finalidad de la violencia, porque violencia hay en sedición y en rebelión, la finalidad de la violencia fue impedir o el cumplimiento de las leyes o las resoluciones judiciales, básicamente las que por un lado tenían como objetivo la entrada y registro en la Consejería de Economía en septiembre de 2017 y luego las que tenían como finalidad impedir la celebración de un referéndum ilegal que también respondía esa orden a un mandato judicial. Si es así, el tribunal no ha podido conectar esa violencia con los fines de la sedición, que son la derogación de la Constitución o la segregación o la separación de una parte del territorio nacional. Por lo tanto, constatado que hay violencia, luego habrá un análisis en la sentencia que nos especifique si esa violencia era instrumental en un sentido o en otro. Y el tribunal parece ser que ha optado por una instrumentalidad sediciosa y no por una instrumentalidad rebelde.
Ciertamente no estaba, creo, en el ánimo de la gran mayoría de los revolucionarios el desatar una violencia que provocase la ruptura con España. Más bien se trataba de escenificar esa ruptura con un ánimo efectivamente sedicioso. A su juicio, ¿qué impresión le merece como experto esta decisión del tribunal?
Bueno, yo mi confianza en la Sala Segunda y desde luego en el tribunal presidido por el juez Marchena es absoluta. Está formada no solo por el juez Marchena, sino por 6 magistrados más, que es un dato importante a la hora de establecer autorías o paternidades de una resolución judicial. Como digo, son magistrados de una extraordinaria calidad técnica, que son los que se han enfrentado además a un caso que es único. Es decir, no hay precedentes que nos permitan valorar si esta sentencia se aparta más o menos de una doctrina predeterminada. Como no la hay, realmente están creando una doctrina judicial sobre unos tipos penales que afortunadamente no son frecuentes. Es decir, es que también tenemos que ser conscientes de que a veces se legisla para hipótesis que casi se descartan, ¿no? Como la hipótesis de una rebelión independentista generada dentro del Estado, porque la generalidad es Estado, contra el Estado. Y eso es un supuesto muy difícil de tipificar. Habrá que hablar a partir de mañana de cómo está regulado en el Código Penal la protección del Estado, muy difícil de regular y muy difícil de juzgar. Por lo tanto, yo parto de una presunción absolutamente favorable al criterio de un tribunal formado por juristas que eran antes muy buenos y lo seguirán siendo ahora muy buenos, y que antes eran muy de fiar y ahora lo seguirán siendo, sin dudarlo.
Señor Zarzalejos, así a bote pronto y desde la ignorancia que me caracteriza, porque no sé nada de leyes, comentaba yo que puesto que la pena de sedición, por ejemplo, en el caso de Oriol Junqueras, puede ir a una condena de cárcel de entre 10 y 15 años, si se lo condenase, por ejemplo, a 10 años, a la pena mínima, y puesto que ha estado 2 ya en la cárcel, a mitad de su pena podría recurrir al tercer grado, lo cual quiere decir que en 3 años podría estar en la calle. ¿Este es un juicio adecuado?
Sí, lo que pasa es que nos falta la pena de la malversación también. Y la malversación habrá que ver en cuánto se cifra el importe de lo malversado, porque la Fiscalía hablaba de más de 250.000 euros, y eso ya supone una pena que oscilaría entre 6 y 8 años de cárcel. Por lo tanto, no perdamos de vista el delito de malversación que puede generar una alteración de estas previsiones que se están haciendo de descarcelación. Dicho lo cual, evidentemente, si nos moviéramos realmente en esas franjas de penas, pues es cierto que determinado tipo de beneficios penitenciarios pues estarían relativamente al alcance de la mano a medio plazo. Pero de todas maneras yo creo que eso es precisamente algo que, si en general hay que estar muy pendiente de lo que se llega mañana a sentencia, en particular esos cálculos están muy condicionados a la suma de condenas que se establezcan, porque claro, hablamos de franjas entre 10 y 15 años, no es lo mismo 10 que 15 años, o franjas de 6, 8 años superiores, si la malversación es superior a 250.000 euros. Por lo tanto, ese es un cálculo que queda muy condicionado a la determinación del número de años de prisión, que es muy importante, no solo la calificación jurídica, sino cuánto tiempo pasa una persona en la cárcel. Eso es un dato, sobre todo para esa persona, esencial.
Cabe, porque he escuchado los dos criterios desde ayer, ¿cabe el indulto del gobierno para estas penas o no?
Bueno, para las penas de prisión caben como regla general, con las excepciones previstas en la ley del indulto. Las inhabilitaciones tienen un tratamiento diferenciado, las multas no. Es decir, hay que analizar todas las consecuencias punitivas que tiene la sentencia, que son, no se limitan solo a prisión, habrá también multas para los que sean condenados por desobediencia, habrá inhabilitaciones públicas a muy largo plazo, muy probablemente. Por lo tanto, el indulto está principalmente reservado para penas de prisión, para tiempos de permanencia en prisión, pero no para todo tipo de consecuencia punitiva.
Una última cuestión. Imagínese que en esta semana se desatan los acontecimientos y que, a más de los tumultos callejeros, se vuelve a significar un aquelarre en el Parlamento local, como en que en su momento vimos, o efectivamente toma medidas, como ha anunciado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra el orden constitucional. ¿El procedimiento sería el mismo o nos veríamos ante una situación agravada?
Bueno, yo creo que si son los mismos, no creo que vuelvan a hacerlo, por lo tanto no tendrían un agravante de reincidencia. Lo que pasa es que creo que todos habríamos aprendido más. Todos, me refiero también, fiscales, policía, guardia civil, el gobierno, el Tribunal Constitucional, los jueces de instrucción y, por supuesto, si llegara el caso, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Quiero decir que también de todo se aprende, de los aciertos, pero sobre todo de los errores. Y yo creo que el separatismo, si quiere hacer un balance de a qué ha conducido el proceso separatista, pues no tiene más que hacer una suma de los que están fugados, de los que van a ser condenados y de los que están a la espera del banquillo. Por eso, hablar quizá de levedad de las consecuencias penales, insisto, quizás sea un poco precipitado. Pero yo creo que si se repiten acontecimientos similares, el Estado de Derecho funcionará como ha funcionado en esta ocasión. Y eso sí, aprendiendo de errores y afinando pues mejor las calificaciones jurídicas, las investigaciones policiales, las pruebas que se pidan en juicio, en fin, haciendo las cosas todavía mejor de lo que ya se han hecho.
Don Jesús Zarzalejos es abogado especialista en derecho procesal y penal y nos ha hecho entender esta sentencia. Vamos a ver qué concretamente dicen los jueces mañana en esos 500 folios que se presentan y que serán sin duda muy minuciosos. Muchísimas gracias.
De nada.